Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
¿Cómo está Jaime Lepe? Tiki 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 ti. Ya se empiezan a sentir estos sonidos ya y todas las decoraciones, ¿cierto? En todo Santiago. Así que le damos la bienvenida a nuestro Citoyens, programa 192 del viernes 7 de septiembre del 2018, comenzando nuestras fiestas patrias. ¿Cómo está Jaime?
Como dirían los Neira, ¿cómo en diría? La época de la independencia. Es el cumpleaños de la Panchita.
De la Panchita.
Ah, la Panchita, le decían la patria.
Saludemos a nuestro equipo, Jaimito. Muy bien, pues. Bruno Aguilar en fotografías, Manuel Martín en redes sociales, diseño y publicidad, Belén Araneda y producción general, Carla Díaz. Y en controles, don Patricio Núñez. ¿Cómo están, chiquillos? Este es nuestro grupo juvenil, nuestra patrulla juvenil, que está todos los viernes con nosotros, ¿cierto? Acompañándonos en este programa, Citoyens.
A la San Juan de la Patria, dirían
también,
algunos.
En Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa.
Sí, y reiterar nuestro saludo de fuerza por Puchuncaví, por Quintero, la sí. Gente, a pesar de los oídos sordos de las distintas autoridades, sigue la familia sufriendo una cantidad importante, y aunque sea uno solo.
Sí, pero lo importante es que si los ciudadanos están unidos, se puede hacer.
Exactamente.
Algo. Ya.
Y yo la quiero invitar para que vamos a
¿Para dónde
pasear.
¿Para dónde va la micro?
¿Para dónde va la micro?
Y vamos a
la bandera.
Mira qué bonito.
Por Pudahuel.
Ya. Y la bandera. Ya. Invitemos a nuestro contacto telefónico, que tenemos una entrevista con el profesor Víctor Alzado. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, un gusto escucharte.
¿Cómo estás? Oiga, muy usted bien. Tiene un paseo, una ruta patrimonial, ¿cierto? Que vamos al Parque de la Bandera, Memoria, Historia y Cultural Popular, para este domingo 9 de septiembre. Cuéntanos de qué esto se trata.
Muy contento por el espacio, y mi nombre es Víctor Hugo Ríos, y quiero invitar a todos los pobladores de la población La Bandera, de San Ramón, los alrededores y de todo Santiago, a que vamos a hacer la ruta. Vamos al Parque La Bandera, Memoria, Historia y Cultura Popular. Es una ruta guiada gratuita donde vamos a hacer memoria de la historia reciente de nuestro país.
Correcto. Ahora tocaba, bueno, de obviamente invitar a quienes son parte de la zona, del territorio, pero también me imagino, Víctor, que hay muchas chilenas y chilenos y extranjeros, por cierto, ¿no es cierto?, que les sería muy interesante, muy importante conocer la historia de este Parque La Bandera. Me gustaría que tú, no solo como profesor de historia, sino como guía de esta ruta, nos dijeras por qué es tan importante La Bandera.
Efectivamente, mira, yo voy a responder todas tus preguntas y me siguen otras. Primero, todos los pobladores están invitados porque vamos a hacer memoria. Segundo, inmigrantes. Necesito que los migrantes vayan a conocer nuestro espacio cercano. Tercero, la región metropolitana. La región metropolitana sabe de que el Parque La Bandera es un espacio de recuperación de la democracia en la historia reciente de nuestro país. Luchamos mucho también para hacer memoria y ser demócratas, ¿no es cierto? Bueno, yo no soy demócrata cristiano, porque la idea es hacer memoria y recuperar el espacio. ¿Por qué? Porque el Parque La Bandera es un espacio que ha sido y es de resistencia local. Es un espacio de reconstrucción hacia la democracia. Es un espacio donde la población ha luchado mucho, hubo mucho dolor, corrió mucha sangre en ese espacio y no se conoce,
correcto,
no se sabe.
Correcto.
Y lo que queremos nosotros es rememorar. Te cuento también, es una ruta política, pero no partidista, sin partidos políticos.
No, por supuesto.
Sino que una ruta de la polis.
Este se va a hacer el día 9 de septiembre a las 12 horas.
Efectivamente.
Y el recorrido es a pie.
Exactamente. Este domingo 9 de septiembre a las 12 horas va a ser una ruta guiada a pie,
ya
sin dinero, sin costo, porque es autogestionada, por nuestro equipo y por los pobladores, porque queremos hacer memoria, queremos reivindicar. Y para que ustedes sepan, es la primera ruta patrimonial en una zona periférica, en una zona poblacional.
Correcto.
Siempre estas rutas son en Santiago Centro. Nosotros con mi pareja, Fabi Flores, que es la fotógrafa oficial de Panorama Urbano CL, que usted la conoce y trabajaba con ustedes.
Sí, perfecto.
Ella sabe esto y esta ruta, nosotros trabajamos siempre en el centro, hasta que nos dimos cuenta, bueno, porque yo soy poblador, nacido y vivo en San Ramón, y yo dije, ¿por qué no rememorar mi espacio? Y de esta ruta queremos saltar entonces también después a la población La Bandera, a San Gregorio, a La Pintana, al Bosque, a San Bernardo, a Los Espejos, sectores.
Correcto. Víctor.
Y por último, invitamos a todos los jóvenes norte a que también hagan rutas patrimoniales.
Ok, Víctor, me gustaría en este minuto final que nos queda que tú dijeras cuáles son los hitos de este recorrido, cuáles son los puntos neurálgicos que va a pasar allí.
Perfecto.
¿De dónde parte?
Nos vamos a juntar en Santa Rosa con Américo Vespucio, estación Metro Santa Rosa.
Metro Santa Rosa.
Vamos a partir en la Inmaculada Concepción, en un centro franciscano. Desde los tiempos de O'Higgins que viene esa construcción, y vamos a entrar al Parque La Bandera desde su construcción moderna desde origen. Vamos a entrar al anfiteatro, vamos a entrar al escenario, después vamos a entrar a ver una obra de Víctor Sorpresa, vamos a ver unas obras que están al centro, después nos vamos a la plazoleta donde vino el Papa Juan Pablo II al escenario con los pobladores del sector sur, después nos vamos a ir al escenario donde vinieron los prisioneros, Inti Illimani, Sol y Lluvia, Illapu hizo el disco Parche la Bandera, y vamos a terminar en la plazoleta Salvador Allende, y escuchen bien, por favor, con una olla común, una porotada, hecha por los propios pobladores de la población La Bandera, también con un taller de memoria, donde las personas se van a expresar con distintas expresiones artísticas. También vamos a tener una sesión de fotos al viento con 150 fotos que los propios pobladores inéditas y quieren mostrar. Y finalmente vamos a terminar con música en vivo, con música andina y de la nueva cumbia chilena, que somos todos los pobladores y grupos artistas de la población La Bandera.
Perfecto, o sea, dejaste bien claro el recorrido, ahí motivar a la gente para que pueda asistir este domingo 9 a las 12 horas en el Metro Santa Rosa, para que hagan este recorrido patrimonial, memoria y claramente historia, la construcción de la identidad popular. Local, ¿no? Ya pues, te agradecemos, profesor Víctor Alzado, para informarnos sobre esta ruta patrimonial. Así que muchas gracias por tu información.
Seamos todos felices. Memoria, historia y cultura popular, domingo 9 de septiembre, 12 horas, Metro Santa Rosa, una actividad gestionada por nosotros, y seamos todos contentos.
Listo, muchas gracias por el contacto, que estés bien, adiós.
Chao. Bueno, hoy día debo contarle, Verónica, que el programa tiene un marco muy especial, ¿no es cierto? Partimos con el Parque La Bandera, que es un hito histórico. Nuestro siguiente invitado, ¿no es cierto?, también marca un oficio patrimonial, y vamos a cerrar conversando sobre el tema de la identidad cultural. Así que hoy día el mes de la patria está bien iniciado por Sito Llena. Así que vamos de inmediato, ¿no es cierto?
Conexión patrimonial.
Conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya, Jaimito.
Bueno, y saludar de inmediato a nuestra red regional Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Austral de Valdivia, Radio Universidad de Los Lagos de Osorno y Radio Sol del Sur de Coyhaique, que están en nuestra conexión patrimonial.
Jaimito, ¿usted ha escuchado esta canción que dice Chichas de Curacaví? ¿La escuchamos, no?
Chichavaya curadora.
¡Ay, oh, exquisita! Exquisita, ¿sí o no? Presenta a nuestro invitado para que nos dé sed. ¿Ah?
Don Julio Silva, chichero de Curacaví, ¿no es cierto?, nos acompaña hoy día. Queremos agradecerte, Julio, esta historia que vamos a compartir sobre este mosto tan exquisito y tan provocador.
Tan exquisito.
Exactamente.
Que bueno, queremos puro probar.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, agradecido por esta invitación. Yo lo tomo sobre todo por la parte patrimonial, porque, digamos, la actividad que hacemos nosotros, como le explicaba una niña que lo fue a encontrar, la hacemos desde siempre. Yo nací en una familia productora de chicha, mi abuelo producía chicha, mi papá, algunos tíos producían y otros tíos se las tomaban, pero ahí ha sido una buena combinación.
O sea, este es un trabajo familiar.
Familiar.
Estamos hablando desde qué año más o menos, usted me hablaba de su abuelo, pero más o menos en qué año ustedes comenzaron.
Bueno, yo desde que yo cumplí hace poquito 60 años.
Ya. Ya.
Entonces, la flor todavía. Sí,
la flor de la juventud.
Que a la mitad todavía.
Entonces, digamos, nosotros cooperábamos en las distintas labores que los papás hacían y ayudando en lo que podíamos, a lo que daba nuestras fuerzas. ¿No? A veces recogiendo sarmiento o a veces cargando algún canasto con uva. Y así lo íbamos incorporando al proceso de la fabricación de la chicha.
Hay que contarle a nuestros amigos auditores, nuestras ciudadanas y ciudadanos, que la chicha es una popular bebida alcohólica latinoamericana, cuya base es la fermentación de diversos cereales y frutas. Claro. Y durante la colonia, fíjese, española, adquirió gran popularidad en este continente. En Chile la situación no fue distinta. Ahora, hay una diferencia, y queremos partir con esa pregunta, ¿no es cierto?, a Julio, en que en el caso del Valle Central, como el caso Curacaví, nosotros se hace con uva y en el sur se hace con manzana. Ya, esto que se haga con chicha de uva, ¿cuál es la característica principal?
Bueno, la característica principal que uno, digamos, ha podido ir determinando, si nosotros conociéramos solo la uva, no podríamos opinar, pero hemos probado de manzana.
Ya. ¿Ya?
Y uva de distintos lugares también. Entonces, también nosotros como que valoramos el valle. El valle tiene una característica especial de clima. Pero la manzana es como un poco más ácida. La fermentación es más rápida y la conservación es un poco más difícil, en el sentido de que se mantenga como agradable al paladar, en el sentido de lo fuerte.
Correcto.
¿Ya? Entonces, cuesta. ¿Ya? Hemos probado sidra, que es algo parecido a la chicha, y manzana también, porque en Curacaví hay un señor que es de Nueva Imperial, de ascendencia mapuche, y él también trae cuando va a ver a su familia o ha preparado allá. Pero también la manzana de acá no es la misma.
Me imagino.
La manzana cambia. Para la chicha manzana es una manzana que es de ese lugar.
Don Julio, cuando hablamos de la uva, aquí tenemos que dejar bien en claro que la uva es una uva especial para poder hacer chicha, o es la uva que todos conocemos, que tenemos muchas casas todavía le quedan parrones. Sí, sí. ¿Esa uva también se puede ocupar para hacer chicha o tiene la uva alguna característica especial para poder producir esto?
La uva que más se ocupaba es una uva que se llama uva país. Uva chicherales, claro. Que es una uva que tiene una característica que es como una bolsita de jugo, en el fondo.
Yeah.
Tiene poca pulpa, tiene pepa, sí, pero es muy jugosa.
Yeah.
Y de cáscara, por decir, delgadita.
¿Y la producción de esa uva, qué diferencia tiene con las otras?
La parra de uva país, uva chichera, es una parra bien rústica, que no necesita como un cuidado muy especial.
A diferencia del vino.
Claro, ya, porque el racimo es un racimo suelto que permite como harta agriación entre los gajos.
Ya.
En cambio, las uvas que son como vineras son de gajo más junto, más apretadito.
¿Y en el caso, Julio, del pipeño?
El pipeño en Curacaví se hizo tiempo atrás en un lugar que se llama Quebra Honda, que había en una uva Torontel Blanca.
Ya.
Y yo probé de ese pipeño, que no es como el pipeño que uno conoce ahora, que es bien clarito. Este pipeño era un líquido un tanto turbio, bien dulce.
Correcto.
Pero bien también traicionero.
Don Julio, aquí tenemos, para quienes nos siguen por streaming, tenemos dos botellas, una más oscura que la otra.
Claro.
¿Qué diferencia hay en el reposo, en la uva, en qué?
La que es cafecita.
Oscura, ya.
Oscurita, que ¿ya? No es que la canción dice como jugo huesillo, una cosa
así. Sí.
es chicha cocida.
Ah.
Y la que es más rojita es chicha cruda.
Perfecto. ¿Ya?
El mantener cocida y cruda son igual trabajo, ¿ya? Porque la cocida uno hierve por de 5 a 6 horas más o menos el líquido, el jugo, ¿ya? Uh-huh. Bueno, el proceso de obtener el jugo se hace en lagar o tina.
Ya.
El proceso es zarandear, un trabajo que se hace a mano sobre una zaranda de coligüe.
Ya.
El proceso de zarandear es separar el escobajo, que es como el esqueleto del racimo,
¿ya?
Del jugo, el ollejo y la pepa.
Okay.
Entonces queda sobre la zaranda el escobajo, pasa hacia el depósito el jugo, el ollejo y la pepa.
Perfecto. ¿Ya?
Y ahí eso después se filtra y todo y se echa a cocer.
¿Cuánto dura la fermentación de esto? ¿Las dos tienen el mismo periodo de fermentación?
No, porque como le digo, el trabajo es cocerlo por bastante tiempo, hasta 6 horas más o menos. Y después almacenarlo en tinaja de grea, como era antiguamente, dejarlo bien selladito, que no tenga el entre oxígeno.
Claro.
Y ahí se mantiene en reposo, o en letargo, por decir, hasta cuando uno la abre. Después que se abre la tinaja, se le retira un hongo que se le hace encima y se empieza a vender, a envasar, a embotellar, depende como uno quiera el formato. Y empieza ahí el proceso de fermentación, que está como chispeante, así que dice que está chispeante. Ese proceso más o menos yo he visto que dura como entre 8 y 10 meses.
Ya.
Y después de ahí uno puede sellarla, porque en la chicha en todo ese periodo es como inestable, porque a veces la gente abre la botella, se rebalsa, es como una champaña, por decir, como un espumante que hacen ahora con esta uva país. Las viñas están como queriendo un poco volver a la cosa antigua, las viñas grandes. Incluso escuché el otro día yo de una chicha pituca, en una cosa que hubo en la estación Mapocho, Bocas Pintadas, se llamaba una cosa de los vinos, y había una chicha pituca. Pero es una manera como de volver un poco a atrás, porque el trabajo de esta chicha es un trabajo que hacía el abuelo, el papá.
Sí.
La estamos en este tiempo, pero es un trabajo que era
ahora antiguo. Don Julio, la historia dice que en el tiempo de la colonia, por ejemplo, las élites no les gustaba mucho la chicha, porque ellos consideraban que la chicha era para el populacho.
Claro.
Entonces ellos, y por eso que además trajeron muchas parras, digamos, de Francia, porque ellos querían una cosa mucho más elitista.
Más.
Y después, en el siglo XX, se empezó a popularizar.
Sí, pues, y yo creo que hasta ahora nosotros en Curacaví somos pocos chicheros. La tradición es antigua, las viñas primeras están ahora poblaciones. Entonces nosotros, a raíz de esta situación, decidimos los chicheros nuevos, con algunos viejitos que quedaban, uno falleció, dos han fallecido, hacer una agrupación.
Perfecto.
Y formamos una agrupación de productores de chicha, una agrupación funcional primero. ¿Ya? Y ahí pudimos ir teniendo como un poco más de respaldo, reconocimiento dentro del mismo pueblo, incorporando a la gente joven a que se diera cuenta de este que una es como la identidad del pueblo, porque hablan Curacaví, y es chicha y es dulce.
Sí.
Incluso en el escudo de armas de la comuna, tierra de la chicha y de los dulces y del aire puro.
Sí.
¿Ya? Entonces nosotros hicimos esta agrupación. ¿Ya? Nos costó un poco porque en realidad somos pocos, pero le estamos poniendo alto empeño. ¿Ya? Y ahora los cambiamos un poquito más arriba, somos asociación gremial. ¿Ya? Y trabajamos y hicimos harta gestión para lograr lo que está aquí detrás de esta etiqueta. Que es la denominación de origen, sello de origen.
Sello de origen.
Sello de origen. Entonces los costó y también los va a costar mantenerlo, porque resulta que... ¿Por qué la botella de cruda no la tiene? Porque la chicha que tiene la denominación... Porque cruda hay en estas partes, en Chillán, en Villa Alegre, en San Felipe, cruda. Se ve.
¿Esto quiere decir que es más barato la cruda?
No, porque el trabajo de mantener una chicha cruda uno no la cuece, pero es desborrar. Desborrar es dejar que decante y separar el conchito que borra del líquido. Entonces uno lo hace hartas veces para que el líquido quede bien, por eso está como transparente, clarito.
Perfecto.
Y si uno no lo hace eso en el tiempo que corresponde, se le avina o se le puede avinagrar. Entonces también es un trabajo, y ese trabajo tiene el mismo valor, digamos.
Sí. Hay algunos datos, don Julio, que quiero compartir con usted y con los auditores. Fíjese que en 1883 se producían 40 millones de vino, tanto de origen criollo como de cepa francesa. Y 70 millones de fermentados, donde 40 millones eran la chicha. Y ya en 1925 el vino de tradición francesa, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenía 240 millones de litros y la chicha solo tenía 32 millones. ¿Cada vez se produce menos chicha?
Claro, o sea, se produce menos chicha.
¿Pero es porque se consume menos chicha o porque se está produciendo menos?
Bueno, se produce menos en Curacaví porque hay menos tierra con parra y hay menos productores. Pero nosotros queremos dar un poco la vuelta. Nosotros tiempo atrás, nosotros somos usuarios de INDAP a través de un Provesal y tuvimos un intercambio con gente del Rincón de Mellao, Sagrada Familia en Curicó. Porque allá hay harta chicha, pero hay poca población. Nosotros tenemos la suerte de estar entre Santiago y Valparaíso, donde hay hartos millones de chilenos.
Sí.
¿Ya? Entonces podemos manejar mejor los precios. En cambio allá hay harto volumen de líquido, pero hay poco consumidor. Entonces ellos tenían el problema de la que se les ponía fuerte. Entonces andaban en la idea de ver cómo era el proceso de cocida, que cocida dura más.
Sí. Ahora, los toneles los toneles donde se produce, una vez que ya se envasa en los toneles finales, igual que el vino, se debe mantener en zona a cierta temperatura, oscura.
Oscuro y fresco es lo mejor. Cuando uno vende también estas botellas, le dice, oye, ¿cuánto me durará? Mire, usted... Depende del cariño que le ponga, en conservarla. Entonces, en el aparador, algunas personas dicen refrigerador, es mejor un fresco natural y en un aparador escondida ahí. Eso la hace durar bastante. Incluso nosotros hemos tenido chichas de 2 años, 3 años, ¿ya? Y también tiene un valor distinto, que la gente la aprecia de otra manera.
¿Cuánto tiempo dura el proceso desde que ustedes toman, ¿no es cierto?, la uva y empiezan en este proceso de depuración hasta el producto final, que es envasado? ¿Cuánto tiempo pasa desde la cosecha hasta el envasado?
Bueno, como les explicaba, por ejemplo, la cosecha en nuestro lugar es a comienzos de abril.
Abril, perfecto.
Hasta mediados de mayo, según lo permite el clima. Porque si llueve mucho, la uva se descompone. Entonces, más o menos ahí uno hace todo el trabajo de producir y guardar. Y guardar, como les explicaba, en digamos, contenedores grandes. Para la fecha septiembre o fin de año, y uno también porciona más chico para poder ir vendiendo y manteniéndose, porque uno quiere vivir de esto.
Entonces, don Julio, eso le voy a preguntar, esta asociación que ustedes lograron hacer, ¿les ha permitido también darle un valor agregado a su producto? ¿Eso también tiene que ver con el precio, con el valor de la chicha? Sí.
Tiene que ver un poco con lo que decía el señor acá, don Jaime, de que había como una discriminación entre las personas, clase alta, clase baja, entonces había como un mirar en menos la chicha. Entonces nosotros, a través de poner en este formato, con una botella, una etiqueta que se vea más bonito, hacerla más atractiva, que en vez de venderla en una botella plástica así como al lote, también para darle como un poco más la importancia que realmente tiene para nosotros, que nosotros la consideramos como el emblema de la comuna y somos productores. Ya, lo que logramos la denominación de origen, una parte como por el lado económico, porque lo entrega la INAPI, que viene del Ministerio de Economía, y lo que estamos haciendo aquí en su programa es algo de patrimonio. Y me gustó lo de Humano Vivo y todas esas cosas. El INDAP tiene un programa que se llama Sello Manos Campesinas. Entonces, que también cautela todas estas cosas. Las personas que hacen escobas, hace poquito premiaron las chupallas de Ningüe, ¿ya? Entonces, que son actividades propia del campo que están quedando un poco atrás.
Exactamente.
Entonces eso es lo que nosotros también pretendemos a través de esta agrupación, para que inculcar en los jóvenes, tratar de llegar a las escuelas, para que vean y valoren lo que se hace en Curacaví, que no es cualquier cosa. Mire, nosotros en Curacaví, y andamos, la bolsita que traía acá donde tenía la botella es por un proyecto FOSI que postulamos también, al estar agrupado pudimos postular, y lo hemos ido ganando cosas. Entonces, hemos estado en la Plaza de Armas, hemos estado en la estación vendiendo. Entonces, de repente como que uno siente que el valorar la actividad es más de afuera que de la comuna. No sé. Entonces, cuando uno conversa, dice, no, o sea, ya pasa igual en otras actividades.
Sí.
Pero eso también nosotros lo queremos un poco derribar, para que la gente vea que es una actividad que se reconoce, que es una actividad antigua, que vio crecer a Curacaví, y que también permite vivir, porque si ven que no da, luquita, los niños no se van a entusiasmar. Sí. Entonces sí, eso sí hay que llevarlo como justo.
Don Julio, la imagen típica es el día 19 de septiembre, la elipse del Parque O'Higgins, ¿no es cierto? El presidente o la presidenta, claro, toma este cacho de chicha. ¿Su chicha ha estado en ese cacho?
No.
No.
De Curacaví, una vez una persona estuvo cerca de estar.
Ya.
Pero hicieron un concurso los guasos que
hacen. Gileteliers.
Claro.
Ya.
Y en esa oportunidad salió una señora del Monte.
Del Monte. Sí.
Que es una la única vez que yo he visto que muestran cómo logran ellos llegar con una chicha allá, pues, de dónde la sacan, digamos. Otras veces uno no sabe, pero ahí se hizo todo un programa.
¿Y por qué no ha estado presente la chicha de Curacaví ahí? ¿Qué le falta o qué no lo que no les gusta o le agrada a las autoridades según el Gil Letelier?
Según, es que lo escogen ellos, o sea, ellos la llevan y se la ofrecen a la autoridad. No sé si a la autoridad le gustará o no, pero a las personas que designan para que la busque, ellos
no es una decisión gubernamental ni de la Secretaría, ni ministerial. Esto es una decisión netamente de Gil Letelier, que es el club que lleva toda la parte inicial de la parada. Ellos son los que determinan qué chichero el que va.
Ahora, cuando usted habla de la chicha cruda y la chicha cocida, se va a enojar conmigo la Vero. Es que uno es para señorita y otro es para caballero.
Ya le no está terminando el género.
Estoy preguntando.
Para los dos, pues yo puedo tomar cualquiera de las dos.
Que puede que una sea más fuerte que la otra. Eso es lo que estoy preguntando.
O sea, es que hay mujeres que les gustan las cosas fuertes también.
Sí, pues. ¿Cómo que no?
No, porque es que, mire, nosotros allá se hace en abril, que también le hemos estado dando empeño y colaborando, se hace la fiesta de la chicha.
Ya.
Siempre en abril, la penúltima o a fines de abril. Porque como nosotros empezamos a fabricar chicha a comienzo, para que esté más o menos bien ya con algo cuerpo, tiene que ser a finales de abril. Y llega harta gente, ha estado llegando harta gente, 8.000 personas, 10.000 personas por día.
Ya.
Entonces, ahí uno se da cuenta de que en gusto no hay nada escrito.
Sí.
Ya. O sea, no es que una chicha sirva, por ejemplo, para acompañar algo y la otra para... No, da lo mismo.
Hay gente que dice, ¿cuál es la que hace mal y cuál es la que hace... la que no? ¿La cruda o la cocida? Ya. Depende de los organismos, depende del gusto de las personas, entonces...
Y a usted, en lo personal, ¿cuál es la...?
A mí me gusta la cruda seca.
Ya, ¿y esa cómo es? ¿Cómo seca?
Que no tiene nada dulce, que es como fuertecita.
Ah, ya. Que, no tiene, esa, que el sabor no se note.
Claro, que esa acompaña comida.
¿Y el dulzor tiene que ver con el tiempo de reposo o no?
Claro, el dulzor tiene que ver un poco con la
con
uva.
Con la uva, pues claro, si la uva es la que te da el dulzor. Aquí estamos hablando que la uva no está tan madura para no generar el dulzor.
Claro. O uno la desborra. No tan seguido,
claro.
Para que esté un tiempo con borra y tome un poquito
toda la clave de esto va en la uva. Uva es la que te genera el gusto.
El gusto,
sí. Sí, eso es.
Don Julio, usted dice que lo aprendió de sus abuelos, de sus padres. ¿Sigue la generación después que usted? ¿Los hijos, los sobrinos?
Estamos en trámite.
están haciendo pruebas de admisión.
Sí, o sea, mire, nosotros somos pocos. La agrupación somos pocos y casi todo es en familia.
Ya,
porque por ejemplo pegar etiqueta, ir a atender un rato al puesto en la fiesta de la chicha o para el 18. Entonces todos los hijos son personas distintas de nosotros, son otros seres. Entonces uno tampoco puede estar ahí, oye, ponte aquí, ponte acá. Hay que ir mezclando sus tiempos con los tiempos de uno.
Correcto.
Para que la cosa sea agradable y no sea impuesta. Entonces, si nace un cariño, va a ser porque realmente nace de
Don Julio,
persona.
¿De acá, de alguna botillería o alguien acá en Santiago que traiga directamente su propia chicha a Santiago?
Tengo un cliente, lo voy a hacer un poco por
Sí, pues tiene que hacerla, pues si para eso está acá.
Este señor se llama Jorge Castro y por ahí detrás de la Torrentel hay un restaurante que se llama La Chimenea.
¡Ah! ¡Qué conocida,
ya,
¿no?
Ya. Este señor siempre vive por allá, donde cerca donde yo vivo. Entonces,
y él le trae la chicha.
Me ha traído desde que está allá, me ha estado trayendo chicha. Ya.
Buena cosa.
Ya, entonces, para que todos sepan que para probar la chicha de Don Julio Silva, está en La Chimenea.
Y que es la calle Príncipe de Gales.
Con historia, con historia.
Con moneda.
Con moneda.
Príncipe de Gales con moneda, para que no se les olvide.
Porque ya.
cuando celebró 63 años de existencia su restaurante, invitó a todos los proveedores. Pues ahí tuvimos el gusto con mi señora de participar y él recibía a toda la gente.
Bueno, la idea es que acá el resto de nuestros auditores que estén que tienen botillería o algo y quieran saber cómo contactarse con usted, nos llama al programa y le damos los datos de don Julio. ¿Le parece?
Exacto.
Ya, pues le damos muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Por haber venido desde Curacaví y de traernos esta bebida tan exquisita.
No, si son de muestra.
No creo que duren de aquí a que termine el programa. Ya, tenemos regalitos.
Ya.
Cuestionario sin fin de Rafael Ruiz, ya de Radio Editorial Universidad de Chile, para usted. ¿Ya? Y gracias por haber venido con nosotros. Chiquillos, mostrémosle también
El decreto que dio la INAPI para el reconocimiento. Sello de origen.
Está para que la gente que nos sigue por streaming para
chicha
que lo vea.
De calidad.
Para que vean que la chicha es de calidad.
Exactamente.
Ya pues, Jaimito.
Bueno, y contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que don Julio Silva, chichero de Curacaví, estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Citoyens y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Giovanna Arce. Desde Santiago les mando un saludo cariñoso y quiero presentarles mi canción Chile te quiero tanto. Un beso a todos. ¡Mua!
Invierno 84, mi país cambiando.
Y al
Sí, déjala ahí nomás, mi estimado Bruno, ahí que estamos ya al aire, ¿no es cierto? Y fíjese que en este Big Band estamos patrioteramente,
sí,
¿no es cierto? Chilenamente.
Chiqui. Oye, yo no puedo bailar cuica, pero igual.
No importa.
Pero tengo malo el pie, no tengo Giovanna, malo la mano.
Giovanna, Verónica, Giovanna Arce es la chica intérprete de este tema en el Big Band de la ciudad.
Chile,
te quiero tanto.
Qué lindo el tema.
Linda melodía, sí, linda preciosa. Melodía, ¿qué quiere que le diga?
Ya, esto también le motiva para el resto de nuestros músicos chilenos, ¿sí?, para que nos envíen sus materiales para que salgan al aire en Radio Universidad de Chile.
Exactamente.
La radio que piensa.
Y nos vamos de inmediato a nuestra Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso en nuestra Plaza de Abasto. Jaimito, nosotros somos periodistas y muchas veces nosotros mal utilizamos ciertas palabras.
Por ejemplo,
sobre todo el tema de la cultura. Ponemos la palabra cultura y la asociamos a cualquier cosa. Últimamente siempre los medios de comunicación hablan de la cultura de la delincuencia, ¿cierto? La asociamos mal. No entendemos realmente cuál es el concepto real. Entonces, la idea es justamente hablar de la cultura, de una palabra bastante entretenida, contracultura, ¿cierto? Para poder estudiar y entender lo que está pasando en este periodo. Así que en Plaza Abasto, que es el lugar donde, en la mesa donde se discuten ciertas temáticas ciudadanas, tenemos acá en el estudio a Claudio Lillo, sociólogo, sí, periodista, señora, también, sí, actor también, sí, ¿ya? Y
cultural.
Denise Olivares, psicóloga, ¿cierto? Sí. Nosotros pensábamos que era antropóloga.
Sí, pues el Claudio me dijo antropóloga.
Ah, bueno, ahí ya. Y vamos a hablar sobre la identidad, la cultura y la sociedad. Mira qué interesante. Sí. Porque sobre todo ellos también desarrollan unos cursos, ¿cierto? En una comuna bastante importante de la región metropolitana, que es Cerro Navia, en donde más de 1.800 personas dando vueltas continuamente en esta casa, podríamos decir casa de la cultura o casa taller,
muy bien dicho, sí,
¿cierto? Mm. Así que les damos, chiquillos, la bienvenida. Oye, y gracias por estar acá con nosotros.
Oye, gracias por la invitación, Jaime. Bueno, sí, en realidad lo que no es que mal utilicemos la palabra cultura, sino que nosotros generamos un concepto que se llama cultura como conciencia comunitaria. Y eso permite tener una mirada distinta de lo que en realidad son los procesos de naturalización de otros términos. Por ejemplo, se habla de la cultura de la corrupción, la cultura de la violencia. En realidad nosotros a eso le llamamos violencia y corrupción. Y la desnaturalizamos y hablamos de eso y también lo nombramos como contracultura.
Correcto.
Y bueno, la cultura como conciencia comunitaria tiene una épica, que es la épica de la solidaridad. Funciona con la comunidad en dos aspectos, o en dos formatos, o en dos praxis, que tienen que ver con lo colaborativo y con lo cooperativo.
Ya. Denise, a mí me gustaría que partiéramos por el principio y ojalá termináramos por el final.
Algo básico.
Este concepto de cultura viene de la tierra, la tradición de la tierra, ¿no es cierto? Del cultivo, de cultivar algo que después se va apropiando socialmente y culturalmente hacia otras áreas. ¿Cómo se genera este concepto de cultura que inapropiadamente lo usamos acá a rato y nos sirve de muletilla para todo?
Sí. Bueno, nosotros hemos estado revisando un poco este concepto y Claudio muy bien ha trabajado, ha hecho una lectura de varios autores. Y entre esos, él también va haciendo como un hallazgo, ¿cierto?, en un proceso histórico. Y la cultura no solamente es un proceso, ¿cierto?, de cultivar lo intelectual, ni tampoco de contenidos teóricos, ni solo la intelectualización, ni tampoco la cultura son los eventos culturales o eventos solamente que van a ocurrir en un determinado momento, sino que tiene que ver también con un campo de acción que es más ético, ¿cierto?, que tiene que ver con la conciencia con el otro y con los procesos que van a ser simbólicos y que van a constituir como a la comunidad.
Sí.
En eso se empieza a definir un concepto y la cultura ya no es solamente como esto que nosotros mal a veces definíamos, ¿cierto?
Modo de vida, cultura
del narcotráfico, o pensábamos que eso era ser, decíamos, contracultura, cuando en realidad eso debería ser el lugar del que nos apropiemos y el principal, el central, ¿cierto?
Y de hecho en algún momento, yo me acuerdo de la escuela, nuestro profesor, la escuela de periodismo, alguien nos preguntó si, por ejemplo, la señora Juanita Echegaray, por decir algo, que iba al Teatro Municipal todos los fines de semana, era más culta que la señora María, que hacía jarritos en Pomaire. Y ambos son cultas, porque cultivan un arte, una afinidad o una expresión determinada. Pero además hay un tipo, Claudio, de cultura que nace desde el poder, desde el ejercicio del control social también.
Bueno, Antonio Gramsci decía, ¿cierto?, que la cultura hegemónica, ya habla de la cultura hegemónica, pero en el fondo lo que está hablando Gramsci, lo que hablan otros sociólogos y filósofos, hablan de dominación. Lisianamente, claro, se nombra, se enuncia la palabra cultura, pero en realidad lo que está detrás es la dominación. Y a esa dominación nosotros le llamamos contracultura desde esta perspectiva de la conciencia comunitaria. Y la conciencia comunitaria tiene tres grandes riquezas. Ya,
pero antes de entrar, lo quiero dejar del plato de fondo, tanto.
Ya.
Porque en el fondo la gente se pregunta, ya, pero ¿cómo es posible? Bueno, cuando los medios de comunicación, por ejemplo, o cuando determinadas líneas artístico-culturales te llevan a consumir un producto determinado, es un ejercicio de poder.
Es que... Sí.
O sea, cuando la burguesía... Ya, puesto en chileno. Cuando la burguesía te pone la cartelera y el menú de lo que tú tienes que consumir culturalmente, es un ejercicio de poder, de dominación.
Es que el concepto de consumo no está dentro del de nuestro concepto de cultura comunitaria.
Por cierto, y por eso quiero hacer la distinción.
Y tampoco hay poder cuando haya una obligación de por medio. Lo que hay ahí es dominación, porque el poder desde la cultura comunitaria tiene una cualidad que es la de producir un cambio real.
De acuerdo. Por eso quiero que nuestras ciudadanas y ciudadanos tengan súper claro que hoy día lo que gira en torno a estos conceptos de cultura son justamente la dominación a través de estos objetos, por así decir, ¿no es cierto?
Sí, o sea, lo que tú estás hablando ahí, desde la perspectiva nuestra, es de la contracultura.
Es que la dominación es lo que no se quiere enseñar. No quiere que sea libre, que el individuo sea libre de la decisión, no que te dominen, no que te digan, mira, sabes que esto es lo que tienes que elegir porque esto es cultura, sino que se haga o que el ciudadano determine lo que sea para él cultura.
No, lo que determina la cultura es la comunidad. Es la posición, es la posibilidad de un yo, pero siempre hacia con la posibilidad de un otro. Uh-huh. Y buscando el bien común.
El bien común. Desde un punto de vista ideológico.
Totalmente.
Porque la búsqueda del bien común es una ideología.
Claro, porque estamos hablando en el fondo del ejercicio de la democracia directa. No de una democracia liberal.
Pero de democracia estamos hablando de democracia, o sea, hacer, acción.
Claro, una democracia directa, autogestión, un nivel de...
Una praxis.
Sí.
Mira, hay algo súper importante, Jaime, perdóname que te interrumpa, pero algo súper importante de lo que ellos hacen, que es la formar personas para ser felices y libres.
Y libres. Sí.
Eso es como que es lo que golpea desde el punto de vista desde la cultura. Eso es lo que busca en realidad el hecho de la cultura real, no de esta cultura que nosotros tratamos de...
Es que la cultura es elevar los niveles de conciencia. Y la conciencia tiene que ver con la vida, con la manutención de la vida, si tú quieres, pero no desde el punto de vista solo económico, sino que hay un espíritu y un intelecto que se mueve ahí. Y a eso nosotros le llamamos la riqueza, la triada de riqueza es la conciencia comunitaria. Y por lo tanto, claro, nosotros pensamos que la felicidad no es un hecho que tenga un proceso y que diga sufro para ser feliz, trabajo para conseguir, sino que es una práctica permanente. Y al elevar el nivel de conciencia, de un yo en la comunidad y un yo para la comunidad, un yo en la solidaridad para la comunidad, lo que hacemos es buscar, evidentemente, la libertad como eje fundamental y la alegría, la felicidad.
Entonces, ¿cuál vendría siendo esa triada? Para dejarla bien claro.
El espíritu de la comunidad, que tiene que ver con esa identidad, cierto, el proceso identitario. Somos esto, por ejemplo, Cerro Navia, tenemos un espíritu solidario, tenemos un espíritu de desarrollo con el otro. El intelecto, con quiénes pensamos y qué pensamos, ya hay una reflexión, hay un pensamiento crítico detrás. Y en lo económico hacemos una diferenciación entre lo ecológico y el medio ambiente. El medio ambiente le llamamos a las cosas que podemos cambiar, ya, pero lo ecológico no, porque en realidad la tierra es un otro. Esa triada es la que nosotros estamos desarrollando a través de este concepto de cultura como conciencia comunitaria, que hace la diferenciación con la contracultura, que sería mentir, robar, violar, denostar. Le decimos a la vecina, no hay que pelar porque eso es contracultura, no hay que robar, no hay que chorear porque
no, porque si al final el que pela, tú estás mostrando tu propia personalidad, porque
no,
si yo me pongo a pelar, eso me estoy demostrando
lo que pasa
mi ser humano, o sea, yo estoy pelando al otro, es mi cultura.
O sea, lo que ahí también Jaime decía muy bien, denota no tener un cultivo, si se quiere, ya un cultivo para la comunidad, porque solo es cultivo si es comunitario.
Es comunitario. Denise, en el documento que nos hizo llegar Claudio también se habla, y que es parte de la declaración de principios o propósitos, digamos, de la Casa Cultural de Cerro Navia, o de la comunidad de Cerro Navia, se habla de la cultura de la paz. ¿Qué quiere relevar la cultura de la paz?
Sí, bueno... hay un marco que es ético en el proceso de entender la cultura como conciencia comunitaria y de buscar la felicidad, y esa felicidad debe darse en la paz, ¿cierto? Es como cuando estamos en guerra con nosotros, cuando hay culpa, estamos en guerra con el otro, cuando no lo respetamos, cuando no lo aceptamos tal cual es. Y en ese espacio, en esa cultura de la paz, nosotros también queremos respetar, como en esta forma más ecológica, ¿cierto? Que tenemos que respetar la vida, respetar el medio, no sé cómo decirlo, no medio ambiente, pero respetar la tierra, respetar la comunidad, el ecosistema, ¿cierto?
Correcto.
Y en esa cultura también de la paz, yo creo que se va dando como un proceso también de, se van dando lazos de la comunidad, porque la conciencia, la cultura como conciencia comunitaria también habla de un lazo social, y eso es lo que va a constituir y va a diferenciar esta forma de pensar la cultura con lo que decía anteriormente, que era el evento. Es como cuando ocurre y no lo comparto con otro y veo solamente algo que voy como espectador, y aquí no soy un espectador, soy parte del proceso, sí, y voy constituyendo.
Perdona, Claudio, yo quiero ser el abogado del diablo. Esto no es fotosíntesis, este es un trabajo que lleva tiempo. Y las preguntas, Claudio, son las siguientes. ¿Es posible abordar en una persona de 40, 50 años, 30 años, que ya tiene toda una maleación respecto de la, o ha hecho un trabajo de joyería la contracultura, del individualismo, del consumismo, del objeto, del fetiche, del pastiche, etcétera? ¿Te fijáis? ¿Cómo empezamos a hacer ese trabajo? ¿O cómo ustedes, como Cerro Navia, como Casa de la Cultura, están trabajando? Porque trabajar con los chicos de párvulo, trabajar con los niños que tienen la flor de piel, la ingenuidad, donde sí es posible todas estas declaraciones de paz y de armonía y de comunidad. Pero ¿cómo trabajas con aquella comunidad vieja, ya avanzada como nosotros, que tenemos el consumismo o la contracultura en la piel?
Sí, lo que pasa es que esto no es algo de ahora. Si nosotros nos retomamos a la década del 50, todo lo que tiene que ver con una perspectiva más... de la solidaridad, la perspectiva de la autogestión, de la autoconstrucción, cuando el proceso de Tomás, por ejemplo, en Cerro Navia, ahí hay un sentido comunitario, y dentro del concepto de cultura, como conciencia comunitaria, está el bienestar común. Y ahí esto está llamado a retomar el tejido social que se perdió. Ya. Hay un tejido social que tenía un pensamiento propio, un pensamiento crítico.
Y que, ojo, que históricamente es Barrancas.
Que en ese tiempo era Barrancas, Pudahuel, ¿cierto? Quinta Normal o Pudahuel, Quinta Normal, Lo Prado, ¿cierto?
Exactamente.
Y bueno, Cerro Navia. En ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros es también rescate de memoria histórica. O sea, esto no parte ahora, no es porque nosotros tengamos este patrón, esta lectura de cultura como conciencia comunitaria. Y la paz no tampoco, visto, y esto quiero decir, como algo que no se mueve. La paz es una práctica de lucha.
¿En la no violencia activa, según Gandhi?
En la no violencia activa, y aparte de eso, dice relación con desesterrar el pensamiento instrumental. Desesterrar esta idea de autosustentar la barbarie o la desgracia o el colapso. Desesterrarlo en el sentido de hacer un proceso regenerativo.
Ustedes llevan alrededor de un año y tanto, desarrollando esta actividad en Cerro Navia. Esta actividad, ¿cómo ha sido acogida por esta gente? Dije al principio que eran más de 1.800 personas que están participando claramente de estos cursos, pero en esta casa no solamente están estos cursos, sino transita gente, va y viene. Pero ¿cómo ha sido la recepción del vecino?
Mira, esto es un proyecto que nace también dentro de un marco de un proyecto político del alcalde, que es Mauro Tamayo, el cual él desarrolla y ejerce ciertos parámetros, ciertas directrices. Y nosotros estamos dándole algunos contenido a estas directrices. Y trabajamos con todo, trabajamos con la comunidad de la feria, trabajamos con los sindicatos. Hay un sindicato, por ejemplo, el sindicato que está construyendo el hospital ahí en Mapocho Conguelén,
sí,
que hace sus reuniones de sindicato, hace sus votaciones. Trabajamos con proyectos FOSI, la gente va a hacer otro tipo de proyectos. Trabajamos con Price, con Mujeres Price. Este es un contenido...
¿A tu juicio hay apropiación social?
Totalmente. O sea, estamos retomando la idea de que somos capaces de autogestionar la libertad. Y la libertad en una democracia directa, donde no necesitamos el ejercicio de liderazgo como si fuera una condición humana ser líder. Nosotros en esta perspectiva de la cultura como conciencia comunitaria hablamos del el ejercicio de liderazgo como una posición. Todos estamos llamados a tener esta posición, y esta posición es una posición de responsabilidad.
Y de relevo.
Sí, o sea...
Cualquiera puede ser en cualquier momento.
Es que no es un relevo, porque esto no es, no tiene una jerarquía. No es jerárquico verticalmente. Esto, si tú quieres...
Horizontal.
No, tampoco. Porque si tú colocas lo horizontal y lo cambias de posición, sigue siendo lineal y sigue habiendo un...
Entonces, ¿cómo lo organizas?
Es elíptico. Es por campo. Van surgiendo las cabezas, van surgiendo las proposiciones, van surgiendo las responsabilidades, los liderazgos.
¿Y cómo se toma la decisión final?
Es que no existen decisiones finales, pues son decisiones comunitarias. Aquí no hay que seguir un líder, porque si el líder le cortan la cabeza...
No, de acuerdo, pero...
No, pero al final, ¿quién toma las decisiones?
La comunidad.
Claro, pero,
¿y
pero
la comunidad puede decidir qué?
Votación directa, la comunidad hace asamblea, la comunidad decide porque va en beneficio del todo. Uh-huh. ¿Ah? Somos uno, no perdemos nuestra individualidad, evidentemente, porque ese siempre es como la crítica, ya. Sino que lo que hacemos en comunidad, decidimos para la comunidad.
Ya, es que ahí es donde aplicáis el concepto de democracia directa. Democracia directa. Perfecto.
Ahora, Denise, si la comunidad en algún momento, sigamos con la metáfora del cultivo, deciden cultivar, ¿no es cierto?, lechugas, papas y tomate. ¿Cómo toma esa decisión la comunidad? ¿O se plantan las tres cosas? ¿O alguna de las cosas podrían no plantarse porque no son adecuadas? Ni el tiempo, ni el clima, ni el lugar, ni el momento.
¿Cómo
la comunidad toma la decisión?
Es que yo creo que hay un espacio. Primero tiene que haber un lugar de asociatividad. La Casa de la Cultura generó un espacio de asociatividad. Había un antes donde había muy poca gente que lo ocupaba. Y la gente se empieza a asociar, se reúne y empiezan a, en este cultivo, como tú dices, yo creo que la decisión va al tomar la responsabilidad de que esto es para todos, no están tratando de perder o ganar. En el fondo yo gano si contribuyo a algo común, entonces tú siempre vas a apostar por el bien común, no por lo que te beneficia más a ti.
O sea, el tema del individualismo aquí no pasa.
Es que todos son protagonistas en su momento y son lugares, claro, a eso se refería con posiciones, los lugares están ahí, todos van transitando y se va tomando una decisión que es colectiva.
Es que no hay posibilidad de un yo sin un tú.
Sí.
No existe. Y un ejemplo como...
O sea, desde el punto del conflicto, lo estáis viendo, como decíamos delante, la oportunidad. Sí. O sea, entre el conflicto se pueda generar, buscamos una oportunidad dentro de ese conflicto.
No son palabras que estén dentro del concepto, hay una resignificación. Nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos de competente, no de competencia.
Perfecto.
No hay pensamiento instrumental, yo no hago algo para conseguir algo. Nosotros hacemos algo para que el yo que está involucrado en la comunidad sea beneficiario también, claro, de la comunidad y con la comunidad y para la comunidad.
Y en esta construcción de esta nueva mirada que ustedes tienen, ¿la crisis es crecer?
Claro, ¿no? Nosotros apostamos, y una palabra que es muy antigua, que nosotros decimos que no hay posibilidad de seguir creciendo. Desde la perspectiva económica hay que decrecer. No tenemos más planeta para seguir creciendo. O sea, esta visión de sacar y sacar, esta visión extractista del capitalismo, de este progreso de extractista, de esta visión de que podemos tener 3, 4, 5 planetas enfocados en un crecimiento, desarrollo económico, en el fondo nos dirige a un colapso que ya lo estamos viviendo. Oye, la temperatura de la Tierra en estos tiempos va a subir 2 grados, no sabemos. Lo que sí sabemos, que hoy día tenemos el 53% menos de lluvia en Santiago, y así podemos ir sumando
Claudio,
varios otros factores.
¿Cuáles serían los talleres, los cursos que se están realizando en la casa para que los vecinos...?
De septiembre, por ejemplo.
No, mira, nosotros... Buena acotación, no son talleres porque nosotros estamos enfocados en una visión integral, no queremos artistas, lo que queremos son seres felices que tengan una visión, una perspectiva de la cultura y que hagan un desarrollo artístico. Tenemos violín, música, danza, bueno, tenemos más de 600 personas bailando, distintos tipos de danza, tenemos abuelitas, porque además esto no está enfocado a los niños, sino que está enfocado a la familia en general.
Correcto.
Llegó el tiempo.
Llegó el tiempo, chiquillos. ¿Viste? Les dije que era faltó tiempo. Ya, nosotros le damos regalito a nuestros invitados.
Ay, gracias.
El bello sino de Argojería, de Sergio Jara. Así que, Claudio, nosotros regalamos libros, gracias. ¿Cierto? Para la editorial Radio Universidad de Chile. Cuestionario sin fin de Rafael Ruiz, también de Ediciones Radio Universidad de Chile, para Denise.
Oiga, antes yo quisiera decirle a los radio escucha, ¿ya?
Todavía.
O auditores. Que por favor nos escriban a través de ustedes lo que quieran saber. Nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando, llevando este concepto a otros lugares en forma gratuita. Y por lo tanto, si quieren saber más de cultura como conciencia comunitaria, comuníquense con Citoyen y con nosotros.
Perfecto. Y mañana, 8 de septiembre, ¡oh! Some Coffee, Elidoro Yáñez, 1091, Providencia. Los libros se comparten. Es comunitario, ¿no es cierto? Con Lee Sin Cesar, el microespacio, ¿no es cierto? Audiovisual que tiene ahí César Fuensalida. Así que no se olvide, 8 de septiembre, ¡oh! Some Coffee.
Ya, entonces despedimos a nuestros invitados, Claudio Lillo, sociólogo, y Denise Olivares, psicóloga, sobre el tema de identidad, cultura y sociedad en Cerro Navia, en la Casa de la Cultura. Ya, despidamos a nuestro equipo, chiquillos.
Calita Díaz, de la Calita Producción General.
Producción General, Diseño y Publicidad, Belén Araneda, Bruno Aguilar en fotografías, Manuel Martínez en redes sociales.
Debería saberse de memoria usted
y ya. Patricio Núñez, no, todos los nombres no me acuerdo. Ya. Patito, un gusto,
buen
que estén bien.
Jaime
Lepe, un placer.
Garacha.
Bueno, buenas noches. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Ya, adiós.
Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.